Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este Viernes Santo el Papa Francisco no ha presidido el Via Crucis en el Coliseo Romano. Ha preferido permanecer en su residencia para cuidar de su salud y poder acudir al resto de ritos de la Semana Santa. Corresponsal Eva Fernández.
En el último momento y ante la sorpresa de fieles y autoridades, el Papa Francisco decidió seguir el Via Crucis desde su casa en el Vaticano para preservar su salud de cara a la Vigilia Pascual y a la Misa del Domingo de Resurrección, según el comunicado vaticano. Nadie esperaba su ausencia en el Coliseo porque sí participó por la tarde en el Triduo Pascual en la Basílica de San Pedro. Durante el Via Crucis se siguieron las meditaciones que él mismo ha escrito, en las que reflexiona sobre cada una de las 14 estaciones que evocan el camino de Jesús hasta el Calvario. Una oración profunda e íntima en la que el Papa reflexiona sobre otras cruces de nuestro tiempo, como la dignidad pisoteada de las mujeres, los insultos en Internet o el abandono de los niños.
Y en España, tras una noche sin la madrugada sevillana por la lluvia, varias ciudades han tenido que suspender las procesiones del Viernes Santo. En la capital andaluza, por ejemplo, se han suspendido los 7 pasos que estaban previstos, aunque en otras ciudades, como por ejemplo Madrid, sí que han tenido suerte y la lluvia ha dado una leve tregua. Es una Semana Santa pasada por agua, que en cualquier caso no dejará malas cifras en el sector turístico, aunque se prevé una caída del 10% de las previsiones iniciales. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo, encargada de monitorizar los datos del sector, y en Herrera en COPE ha señalado que, pese a las cancelaciones de última hora por el mal tiempo, está siendo una buena Semana Santa.
La esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo, muy probablemente quedará en un entorno del 80%, con una pérdida de 10 puntos en términos generales.
Tanto los turistas españoles como extranjeros hemos acortado los periodos de vacaciones. El turista español viaja más veces, pero en periodos más cortos de tiempo. Antes se superaban los 10 días de media, mientras que ahora dedicamos a las vacaciones entre 5 y 7 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Cádiz ha apretado la zona de descenso en primera división gracias a su victoria por 1-0 ante el Granada. El conjunto gaditano se sitúa a 2 puntos de la salvación. La jornada seguirá hoy a las 2 con el Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto con el Almería-Osasuna, a las 6 y media con el Valencia-Mallorca y a las 9 será turno para el Barcelona que recibe a Las Palmas. Te quedas escuchando lo que viene en Semana Santa con José Ángel Cuadrado y Álvaro Suárez.
COPE. Estar informado.
En estos días de recogimiento, de oración, por supuesto de alegría por la resurrección del Señor, también hay tiempo para hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿fue justo el juicio a Jesús? ¿Cuál fue la causa exacta de su muerte, la causa clínica? ¿Cuántas veces fue flagelado? ¿Cuánto pesaba la cruz que portó? Esto es lo que viene. Yo soy José Ángel Cuadrado y en este programa especial con motivo de la Semana Santa quiero hacerme esta y muchas otras preguntas para explicarte, para contarte todo lo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Y en esta apasionante aventura me acompaña Álvaro Sáez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Porque son muchos los detalles, los signos, los momentos que vamos a comentar.
Escenas importantes y que merecen explicación y contexto como este. Seguro que todos reconocemos esta escena del Evangelio de San Juan.
Honorable Pilato, aquí te traemos a este hombre que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es también rey.
¿Esa es la acusación que traéis contra este hombre?
Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Si así es, juzgadle vosotros mismos, según vuestra ley.
A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
Nos preguntábamos al principio de este programa si el juicio a Jesús fue justo o no. Claro, para responder a esta pregunta hay que entender la justicia como se entendía en aquella época. La realidad social, política y judicial del siglo I es muy distinta a la que tenemos ahora. Así que para ello, lo primero es entender cómo fue ese proceso, cómo fue el juicio y cuáles eran los cargos.
¿Y qué fuentes tenemos para demostrarlo? No cabe duda de que las fuentes principales son los evangelios, especialmente el de San Juan, que es el que más detalles da del proceso. Y quien se ha estudiado todo sobre esto es José María Rivas Alba, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla y autor del libro Proceso a Jesús, Derecho, Religión y Política en la Muerte de Jesús de Nazaret. José María, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, encantado de estar aquí.
Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero que me responda esta pregunta de manera muy concreta y luego, si le parece, profundizamos. ¿Fue justo el juicio a Jesús?
Bueno, contestación rápida. Desde el punto de vista, digamos, sustancial, evidentemente parece que no. Pero desde el punto de vista de la tramitación procesal, en atención a cómo era el derecho procesal de la época, tanto el judío como el romano, creo que sí.
Claro, profesor, porque para entender primero si fue justo o no, lo que habría que analizar es por qué le condenan a muerte, para averiguar si cometió esos delitos o no. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaban?
Bueno, ante el Sanedrín, el delito, digamos, básico sobre el que se concentró la acusación era la blasfemia, ¿no? Entendida en el sentido en que se entendía en el derecho israelita de la época, en sentido amplio, cualquier falta de respeto respecto a Dios o respecto a la autoridad que ejerce su poder en representación de Dios, eso es blasfemia. Y en el aspecto del proceso romano hay un delito muy parecido, aunque parezca aparentemente que no, que es la alta traición o la lesa majestad, que supone también cualquier falta de consideración respecto a la posición del emperador. Emperador que era también autoridad religiosa, que es algo que se suele olvidar. Entonces, esos dos delitos, repito, que aunque aparentemente parecen muy distintos, en la mentalidad de la época tenían bastante conexión entre ellos.
Escuchábamos al principio ese momento del Evangelio de San Juan en el que los sumos sacerdotes llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos porque ellos no tenían potestad para dar muerte a nadie. Esa escena continúa así.
Yo no hallo en este hombre ningún delito. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un criminal en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos o a Barrabás?
¡Suelta a Barrabás! ¡Barrabás!
Liberan a Barrabás y Pilatos manda azotar a Jesús. Aquí parece que Pilatos no estaba muy convencido de todo esto, ¿no, profesor?
Claro, no estaba muy convencido y, de hecho, lo que yo suelo comentar cuando se plantea esta cuestión es que la información que tenemos es, por decirlo de alguna manera, excesivamente buena, ¿no? Porque es la información que suministra el Evangelio de San Juan, ¿no? Y que da cuenta un poco del proceso psicológico de un juez situado en la posición de tomar una decisión. Efectivamente, no estaba nada convencido, para nada. De hecho, intentó algún que otro movimiento para ponerlo en libertad, como esto precisamente de Barrabás. Pero lo que sí es cierto es que tenía competencias para absolver, tenía competencias para condenar, y Jesús se confesó como rey de los judíos, ¿eh? Entonces, eso es, digamos, el mínimo que creo que hace aceptable la idea de que el juicio, desde el punto de vista puramente procedimental, fue legal, ¿no?
Para los que saben de derecho, seguro que les es familiar un término, un latinajo, el principio de non bis in idem, que a día de hoy también se aplica y que tiene su origen en el derecho romano. Básicamente consiste en garantizar que el reo, que el preso, no se le vaya a castigar dos veces por un mismo delito. Pero en este caso, en el de Jesús, si lo mandaron a azotar, ¿por qué luego le condenan a muerte?
Bueno, hay varias interpretaciones, como podemos imaginar que ocurre con este tipo de asuntos, ¿no? Digamos, el principio general es el siguiente: la pena de flagelación, no en este caso, sino en muchos otros casos que conocemos, porque estamos hablando de una entidad territorial muy amplia que era el Imperio Romano, ¿no? En todas sus facetas, digamos, de derecho provincial. Era, digamos, una regla general del derecho penal. Que la flagelación fuera, digamos, una pena accesoria de la ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, no, en principio no hay ningún tipo de problema histórico ni jurídico de que se planteara la flagelación como la antesala de la crucifixión. Lo conocemos por muchos casos, ¿no? No solamente por este. Cabe la duda en el proceso de Jesús, precisamente por estas dudas, por estas incertezas que tenía Poncio Pilato de que quisiera liquidar el asunto con una pena de flagelación independiente, ¿no? Y entonces eso queda ahí un poco en los evangelios y por eso los intérpretes pues se dividen un poco a la hora de valorar todo esto. Pero lo que está claro es que el principio general es claro, ¿no? El principio general es que normalmente la pena te llevaban a la cruz y primero te flagelaban, ¿eh? Era, digamos, un poco el colmo de la crueldad desde el punto de vista de la aplicación de la pena capital, ¿no?
Hablemos de la condena a muerte.
Mirad, le han azotado y golpeado. Yo no hallo delito en él.
Si le liberas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y no tenemos más rey que César.
Crucificadle, si así lo queréis. Yo lavo mis manos, porque libre soy de la sangre de este inocente.
José María, profesor de Derecho Romano que se ha estudiado todo sobre el proceso a Jesús, este que estamos contando al inicio de este programa. ¿Quién condenó entonces a Jesús?
Bueno, si partimos de la idea de que fueron dos procesos independientes, cada uno con su sentencia, pues tenemos dos sentencias de condena. Una cosa un poco anómala, digamos, en condiciones normales, para nuestra forma de ver las cosas, pero no tan anómalo si consideramos la situación política de la Judea de los años 30 del siglo I, ¿no? Donde había una autoridad judicial, digamos, ordinaria, que era la autoridad judía, con una especie de tribunal supremo, que era el Sanedrín, que funcionaba como el típico senado de la época, ya fuera el senado de Roma, de cualquier otra ciudad importante, pero como se trataba de una pena de muerte o de una pena capital, Roma se reservaba ese tipo de pena. Y también suele decirse que los romanos no funcionaban, digamos, dando una especie de visto bueno a lo que decía la autoridad local, ¿no? Sino que ellos estaban muy conscientes de su situación de predominio y tal, ¿no?
La pena de crucifixión, ¿cómo de habitual era en aquella época? ¿Se trató a Jesús como a otros reos o no?
Desgraciadamente, por los datos que tenemos, si miramos, digamos, todas las fuentes disponibles, incluso alguna que otra fuente arqueológica, también de la propia zona de Judea, la pena de crucifixión era muy habitual. No era una pena, ni siquiera era una pena propiamente romana, sino que Roma se dice que la importó de otros derechos orientales y tal, ¿no? Pero cuando se trataba de reprimir en rebeliones, por ejemplo, de esclavos, en todo caso de personas que no tuvieran la ciudadanía romana, en aspectos a lo mejor que están lindando entre la política y el derecho, pues los casos de crucifixión que tenemos documentados son muy abundantes, ¿no? Y además con distintos tipos de crucifixión. Muchas veces se pregunta, bueno, exactamente cómo fue en el caso de Jesús de Nazaret. Podemos apelar, digamos, a otro tipo de argumentos que no son estrictamente jurídicos, aunque me parece que son absolutamente aceptables, como por ejemplo los que derivan del estudio de la Sábana Santa, ¿no?
Sobre la Sábana Santa, por cierto, vamos a hablar también, por supuesto, en este programa en unos minutos. Profesor, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas que nos surgen de ese proceso judicial al que fue sometido Jesús. Una última duda, para terminar. ¿Qué grado de importancia tuvo la opinión pública, la presión mediática pública en la condena, en esta condena?
Es evidente que Poncio Pilato sufrió esa presión. Y de hecho, aunque no se suele contar mucho, las fuentes disponibles nos permiten, digamos, sostener con cierto fundamento que al final, junto con otros asuntos parecidos, le costó el cargo, ¿no?
Profesor José María Rivas Alba, qué interesante escucharle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este especial de lo que viene en Semana Santa.
Pues muchas gracias.
Queda claro, por tanto, que una de esas claves de la condena a Jesús estuvo en las presiones que recibió Pilatos por parte del poder judío, de los ciudadanos de Jerusalén. Así que aquí va otra cuestión. ¿Cómo pudo cambiar tanto la opinión pública en tan poco tiempo?
En COPE, lo que viene.
Y es que la verdad que el cambio fue bastante drástico.
¡Tú me has salvado!
sobre todo en lo que a día de hoy conocemos como opinión pública. En Jerusalén se pasó del recibimiento a Jesús a lomos de un borrico como si fuera un auténtico rey, a esos gritos de crucificadlo, crucificadlo, o a él no, a Barrabás, que escuchábamos en el inicio.
Muchos expertos, José Ángel, se llevan haciendo esa pregunta. ¿Cómo se pudo pasar del amor al odio en tan poco tiempo? Y para entenderlo es necesario conocer cómo era la sociedad en la que se vivía.
Pues sí, por eso hemos llamado al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, el profesor Ginés Marco. Ginés, profesor, bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias, bien hallados.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de la llegada de Jesús a Jerusalén, ¿qué opinión tenía la gente de él? Entendemos que buena porque le recibieron como se recibía a los reyes en aquella época, ¿no?
Sí, lo cierto es que fue un recibimiento apoteósico. También es verdad que fue propiciado por los propios discípulos de Jesús, que fueron los que allanaron el camino y los que, digamos, pues imprimieron un sello de realeza a la presencia de Jesús en las callejuelas de Jerusalén. Y a partir de ahí, pues muchos se sumaron y muchos vieron pues a Jesús pues como el Mesías que va en un manso pollino, ¿no?
Sin embargo, pese a contar con el apoyo de una gran parte de la población, no contaba con el beneplácito de los líderes religiosos, del Sanedrín. ¿Qué nivel de influencia tenían ellos sobre la población?
Pues tenían una grandísima influencia, como lo prueban tantos pasajes evangélicos en los que, digamos, que los fariseos rebaten a Jesús, ponen en cuestión que pueda ser Dios y que pueda ser pues quien dicen que es, pues el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuando no cuida pues detalles sustantivos para ellos, como es la vivencia del sábado, del sabbat. Y en ese sentido, pues sí que es verdad que tenía mucha influencia porque, digamos, que se entrometían en todas las esferas de la vida personal de cada uno de los ciudadanos que componía pues esa masa informe en ocasiones y esa masa pues más o menos desarticulada, que no tenía muy claro muchas veces hacia dónde ir, pero que los magnates, los líderes religiosos, sí que sabían llevarles a su terreno.
Profesor Ginés, claro, toda esa presión que ejercieron llegó incluso a hacer que Pedro, San Pedro Apóstol, íntimo amigo de Jesús, negara hasta tres veces que lo conocía.
Así es, era una presión asfixiante, una presión también en clave de desprecio, en clave insultante, y es una presión que nos resulta demasiado familiar en nuestro tiempo como para que quede en un hito aislado reflejado en los evangelios.
En el siglo XX, Elizabeth Noel Newman, socióloga y politóloga alemana, acuñó el término espiral del silencio para ese fenómeno que se produce en la sociedad en la que los individuos, los ciudadanos, adaptan su comportamiento a las actitudes que predominan en esa época sobre lo que es aceptable o no, o sea, sobre lo que es políticamente correcto o no. ¿Se pudo dar, tú crees, un fenómeno parecido aquí? ¿Jesús era considerado políticamente incorrecto?
Pues para algunos Jesús era considerado incluso como un revolucionario político, un revolucionario, digamos, apocalíptico. De todo ha habido, y tanto es así que los romanos también tomaron parte en el asunto, porque podían ver desfigurado su reino humano, demasiado humano.
Ya una última cuestión. ¿Cómo influyó su pasión, su muerte y su resurrección en el Jerusalén de aquella época? Sobre todo porque una vez muerto, los apóstoles, por esa presión de la que hablábamos, se quedaron escondidos hasta la resurrección.
Se quedaron escondidos, estaban temblando y curiosamente fueron las mujeres, o en este caso más bien María Magdalena, la que se adelantó. Uh-huh. Y por tanto, ahora que tanto se habla del papel de la mujer, pues en el Evangelio el papel de la mujer ha sido absolutamente relevante, porque hay mujeres muy señeras en el Evangelio que tienen un protagonismo indudable, absolutamente ajeno a la mentalidad de la época. Por tanto, es muy de tener en cuenta el protagonismo femenino, el notable protagonismo femenino. Pero los varones, los apóstoles, estaban especialmente, pues bueno, pues decaídos, como también aparece esa escena preciosa en el Evangelio de San Lucas sobre los discípulos de Emaús, pues que se dan por derrotados, que es como decir, pues ha acabado todo, nos vamos a refugiar en nuestra vida privada o en nuestra profesión anterior, ya poco tenemos.